Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre los huertos urbanos. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Un huerto urbano es una magnífica forma de cultivar tus propias verduras si vives en la ciudad. Los huertos urbanos se comenzaron a popularizar en la Segunda Guerra Mundial. Se usaron en las ciudades de Estados Unidos para producir el 40% de los alimentos. Para continuar con este tema, seguimos escuchando la entrevista realizada al ingeniero Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, ingeniero agrónomo, académico docente del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara y asesor de productores locales.
Ciudadanía.
¿Usted a qué cree que se deba este auge en la creación de los huertos urbanos?
Bueno, desde mi punto de vista, el impulso de los huertos urbanos atiende a la necesidad de producir alimentos para la población mundial, que pues evidentemente va en aumento, va en crecimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema de producción convencional tiene ciertas limitantes y por lo tanto pues la seguridad alimentaria está pues formando parte de este proceso. Entonces las personas tenemos que buscar alternativas de producción de alimentos que estén disponibles, que sean alimentos limpios y que nos permitan de alguna manera tener también ese impacto en la economía, ¿no? Porque pues hay alimentos que no están disponibles. Entonces, ya sea por alguna razón no están disponibles, entonces tenemos que buscar la forma de asegurar nuestros alimentos, no depender en gran medida de la producción externa. Lo que se pueda producir de manera local, pues hay que hacerlo. Y más ahora con esta situación que se ha presentado en el mundo, una situación que es muy riesgosa porque nos limita para acceder a los alimentos. Ya muchos de nosotros pues sabemos de lo que estoy hablando, y si implementamos estos sistemas de producción pues nos va a permitir de alguna manera asegurar ciertos alimentos y también en la cuestión económica pues vernos favorecidos, es decir, no depender pues tanto de la producción externa o lo menos posible, en lo que se pueda, ¿no? Pero si nosotros podemos producir nuestros jitomates, nuestras lechugas, nuestros rábanos, bueno, pues ahí estamos ahorrando nuestro dinero, pero también estamos contribuyendo en una alimentación más sana porque estamos utilizando productos donde nosotros podemos observar qué es lo que le damos de comer a la planta. Entonces, por ese lado también de la salud de la persona.
No depender tanto de las grandes industrias, la producción en masa.
Así es. Pues de alguna manera, de pronto se ve algo complicado, pero ya existen grupos, familias que lo practican desde antes de la pandemia. Y ahora, con esta situación, pues sí se debe de retomar este asunto en serio, ¿no?
Hace un momento nos platicaba usted, nos comentaba sobre las precauciones que se deben tener en las grandes ciudades o en lugares donde existía una cierta contaminación. ¿Nos puede hablar un poco más de este tema? Sobre todo, pues más que nada, la gente que vive en las ciudades donde no saben, a lo mejor tienen un terreno a un lado o en su casa tienen un jardín, pero no saben cuál fue el uso previo que se le dio a eso y podría estar contaminado con metales pesados o antes era una fábrica. ¿qué recomendaciones se daría o qué precauciones a estas personas que quieren iniciar y en realidad no saben qué había antes en ese lugar?
Sí, pues lo importante es observar el terreno donde se va a cultivar, cuidar que ese terreno, o revisar su antecedente histórico de que no se haya utilizado para depositar desechos industriales o incluso de la construcción, porque al final de cuentas son terrenos que es un material que no nos va a permitir el desarrollo adecuado de la planta. Entonces, esa es una de las situaciones que hay que cuidar, es revisar los espacios donde se pretenda el cultivo, que no tenga materiales que pudieran ocasionar algún problema a futuro, ¿no? Como en ocasiones se depositan residuos industriales o incluso en cierto momento formaron parte de un depósito de vehículos donde también se manejaban grasas o aceites, etcétera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en al momento de seleccionar esos espacios. En otras ocasiones son espacios baldíos donde se depositó material de la construcción y pues ahí lo que hay que hacer es retirarlo lo más que se pueda, todo ese sustrato que no sea el adecuado para el desarrollo de la planta y poco a poco ir implementando mejoras del mismo terreno. En este caso se pueden implementar tecnologías alternativas como la lombricultura, donde se produce el humus de lombriz o el lixiviado y se va incorporando al suelo. En algunos de los casos pues se incorporan otros materiales u otros sustratos orgánicos como estiércoles que estén disponibles pues en la zona y de esa manera se va mejorando el suelo.
Es tener precaución, no más que nada, y observar la historia del terreno o del espacio que se quiere utilizar para cultivar.
Claro, y ya en espacios donde se utilicen, por ejemplo, la azotea o patios de las mismas habitaciones, pues ahí lo conveniente contar con alguna malla o incluso se instalan pequeños invernaderos y esto permite aislar el ambiente interno donde se van a desarrollar las plantas con el ambiente externo y protegemos de cierta manera nuestro cultivo.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de los huertos urbanos a cargo del ingeniero agrónomo Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-24233 y 800-701-99999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema. Es en la segunda mitad del año del siglo XIX donde aparecen las primeras referencias de huertos urbanos. Se trata de una época llena de cambios en las ciudades que se llenan de campesinos, generando una clase obrera en el entorno de pobreza. En este momento, el gobierno y la iglesia le ceden espacios llamados huertos de pobres, para que puedan cultivar sus alimentos para paliar un poco su situación económica. En la primera mitad del siglo XX, volvieron a profiliar los huertos urbanos, sobre todo en la época de las grandes guerras, pues se consideraba indispensable asegurar alimento y no depender de las importaciones. Se llama Victory Gardens o War Gardens en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Se usaron todo tipo de terrenos para poner en marcha estos huertos, desde jardines y parques hasta campos de fútbol, haciendo propaganda, campañas para concientizar a la población de cultivar sus alimentos. A partir de los años 60 y 70, vuelven a resurgir los huertos urbanos, pero la razón no es tanto la necesidad de alimentos, sino la necesidad de responder al sistema. Surgen a partir de movimientos ecologistas que buscan la formación de autogestión y la integración de grupos sociales excluidos y el desarrollo de comunidades. es en Estados Unidos donde emergen con más fuerza a partir del grupo ecologista Green Guerrillas, que ocupaba solares para aprovechar como huertos. Actualmente son cada vez más las personas que participan en un huerto urbano y tienen su huerto en casa. De hecho, los huertos están tomando cada vez más reconocimiento a la hora de aplicar planes de desarrollo de espacios públicos. Ya no se ven como huertas, sino también como espacios verdes, sostenibles y de ocio. Lugares donde desconectar y al mismo tiempo que sirven como herramienta para la educación ambiental, el desarrollo de terapias y el entretenimiento para todos los públicos. Información obtenida de la página planetahuerto.es, una producción de Radio Universidad en Colotlán.
La cultura de los huertos urbanos se ha ido extendiendo a lo largo de los años, tanto en los países desarrollados gracias a movimientos ecologistas como en países en vías de desarrollo por necesidad. El cultivar nuestras propias verduras, sabiendo cómo fueron producidas y qué es lo que vamos a consumir, es algo que hoy en día es muy valorado. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre los huertos urbanos con el ingeniero agrónomo Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema sobre los huertos urbanos, que desde la emisión pasada iniciamos. Hoy día se han convertido en una alternativa sostenible para la producción de verduras frescas, un hobby apasionante y educativo para los pequeños. Han sido fundamentales durante momentos difíciles en que los alimentos escasean. De hecho, la conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo dejaban claro que en el camino para avanzar hacia la erradicación del hambre en el mundo, a pesar de la agricultura industrial, a un modelo basado en el desarrollo rural y en el protagonismo de la agricultura ecológica y local. Un huerto urbano es equiparable a un huerto en el jardín. Se trata de espacios cubiertos o no para el cultivo de hortalizas y frutas a escala doméstica. La cantidad de los productos puede ser igual que en cualquier otro cultivo. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el ingeniero agrónomo Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara.
Ciudadanía.
¿Usted tiene conocimiento o sabe de la existencia de algún programa de gobierno a nivel federal, estatal, municipal que incentive esto de la creación de los huertos urbanos, pues por parte de nuestras autoridades, ¿no? Por parte del mismo Estado hacia las personas?
Sí, sí existen. Desde la Constitución política se contempla el desarrollo de o la implementación de ciertos programas para asegurar la alimentación. Y pues aquí cada instancia a nivel federal, por ejemplo en este caso la SADER, a nivel estatal, la misma SADER estatal, han desarrollado e implementan programas que van a incentivar la implementación de huertos tanto familiares como urbanos. Esto se maneja de alguna manera mediante programas o convocatorias que salen en cierto tiempo. Yo de momento pues no les puedo hablar si ya existe alguna convocatoria, pero sí es importante quienes vayan a estar o vayan a impulsar un, un sistema de producción con estas características, pues atiendan a esa convocatoria. A nivel local, pues las instancias locales como el DIF, pues también estarían en esa misma línea de implementar programas para producir alimentos en la familia y apoyar con ciertos materiales o incluso con recursos económicos, porque así se han manejado algunos programas, ¿no? Donde lanzan una convocatoria, se forma un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo se le apoya con una cierta cantidad económica. El grupo también pues aporta mano de obra, aporta materiales, aporta algunos insumos y bueno, el proyecto se echa a andar. Pero sí existen, sí hay estos programas.
Okay, bueno, es interesante tener conocimiento sobre esto porque a veces las personas piensan que no hay una motivación o una preocupación por parte de las autoridades para que estos tipos de proyectos sean impulsados, y realmente sí lo hay. Lo que a veces existe más bien es desconocimiento de los mismos.
Sí, y es en parte desconocimiento, pero también existe una cierta situación en cuanto a la organización de grupos, ¿no? Esa es una situación que de alguna manera a veces limita el desarrollo de estos proyectos, porque no tenemos esas capacidades de trabajar en equipo, y eso es lo que se debe de promover para acceder a esos recursos, porque pues uno de los requisitos que te piden es precisamente que trabajes en grupo, en equipos de trabajo, ya sean mujeres, hombres, personas de la tercera edad, y bueno, sí hay que atender a esos requisitos que están solicitando para acceder a estos recursos, ¿no?
Y bueno, para finalizar nuestra entrevista, ¿algo que nos quiera añadir desde su experiencia, perspectiva, todo al respecto sobre este tema?
Sí, bueno, antes de finalizar esta parte, sí quiero comentar que dentro de las experiencias que he tenido, se ha participado en la implementación de este tipo de huertos, en donde se trabaja también con sistemas de captación de agua de lluvia, rústicos obviamente, adecuados a la familia, ¿no? Porque a veces no se tiene el recurso suficiente o no es necesario, vaya, porque tienes materiales en lo local. Es decir, instalas un sistema de captación de agua de lluvia y esta agua de lluvia la derivas a un huerto. Vas a regar, vas a tener agua muy limpia, ¿no? Si estás en una ciudad. Entonces, con esto se logra de alguna manera integrar otros sistemas al huerto urbano, ¿no? La captación de agua de lluvia, la producción de composta o la práctica de la lombricultura, y bueno, los resultados han sido muy interesantes, porque esto permite generar una red de negocio local, digámoslo así, porque la familia llega a integrar todo un sistema de producción de hortaliza, sustratos para la misma planta, como el humus de lombriz o lixiviado, y esto lo puede comercializar también de manera local.
Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, el espacio que nos dedicó. Es muy interesante todo este tema, y el hecho de poderlo llevar a cabo, ¿no? Que ojalá se pudiera hacer de manera masiva e implementar sistemas que puedan ayudarle a la población a conocer un poco más de estos aspectos, de este tipo de producciones de agricultura local, para generar una soberanía alimentaria, ¿no? Una forma de autosustento, incluso hasta una coordinación donde en ciertos momentos unos cultivan una cosa, otros, y puede haber hasta un intercambio, un trueque, y tener variabilidad de alimentos que se consiguen a través de este comercio.
Sí, actualmente tenemos un programa, bueno, se está trabajando, estamos iniciando con pruebas piloto con un curso de huertos familiares en el Centro Universitario del Norte. Desafortunadamente, con la situación que se nos presentó, tuvimos que detener un poquito ese programita, pero las necesidades que tenemos ahorita es ajustar este curso, ahora sí que de manera virtual, para que pues, personas que no tengan, obviamente ahorita pues no podemos hacer movilidad física, pero ya en su momento para que personas aquí cercanas a la casa de estudios, que es el centro universitario, pues tenga acceso a la información, porque eso también sería de alguna manera promover estos tipos de proyectos y más que nada de alguna manera afrontar la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, pues los invito a que de una manera muy muy personal, muy muy particular de cada familia, pues practiquen esta actividad, puesto que la tendencia en cuanto a los fenómenos que se nos están presentando pues no es muy muy favorable. Ahorita estamos hablando de una situación de salud pública, tenemos otros fenómenos que se nos pueden presentar y pues hay que enfrentarlos de alguna manera. Dentro de los proyectos que estamos trabajando, es un proyecto relacionado con el orégano. Entonces, ahorita de momento, también lo que son las plantas medicinales o aromáticas o especies que nos se utilizan para condimentar, pues son temas muy muy interesantes, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el centro universitario, bueno, físicamente no estamos al 100%, pero estamos a la orden para participar en la implementación de este tipo de huertos. Y pues gracias por la invitación.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada al ingeniero agrónomo Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
Las idas y vueltas entre la habitación y los campos de trabajo constituyen una pérdida apreciable del tiempo útil. El cultivo de un huerto familiar puede construir una actividad tan rentable como la agricultura de pleno campo sin necesidad de alejarse del lugar de la habitación. Los esfuerzos físicos son generalmente menos fatigosos y menos exigentes que los necesarios para la preparación del suelo y el desmalaseado en un cultivo extensivo. Esto se debe a la menor superficie y a las mejores condiciones de trabajo imperantes en las huertas. En general, las huertas familiares son de fácil acceso para los pobres, en comparación a otras formas de producción alimentaria. Si bien es cierto que es una práctica corriente cultivar una huerta con fines de subsistencia, también es verdad que en ella permite la generación rápida de ingresos monetarios nada despreciables. Una modesta suma para la compra de semillas hortícolas y un mínimo de trabajo son capaces de proveer, mediante la venta de hortalizas, un retorno monetario en el espacio de 6 u 8 semanas. El acceso limitado a la tierra se caracteriza a menudo a las familias pobres. No debe, sin embargo, constituir una limitación mayor, pues una pequeña parcela es suficiente en el desarrollo de un huerto familiar. Las huertas familiares facilitan la adquisición de nuevas competencias en razón de cercanía a las habitaciones y el resto de la comunidad, de la pequeñez de la escala en la que operan y de la potencial viabilidad mediante modestas inversiones y de la capacidad de adaptación a una gama extensa de necesidades de la población. La interacción social propia a las aldeas campesinas implica que los conocimientos sobre las tecnologías agrícolas, competencias y conceptos en materia de gestación de los negocios sean rápidamente intercambiados. Las mismas razones determinan que las semillas, esquejes, polluelos y alevines se han comercializado rápidamente y a bajo precio. Los principiantes pueden aprender las prácticas de cultivo y de cría animal a partir de logros alcanzados en huertas ya instaladas. Las huertas familiares rentables abren posibilidad de mercado a los proveedores de insumo, empresas de transformación, pequeñas manufacturas, comerciantes y proveedores de servicio, generando así ingresos que son volcados en la misma comunidad. Agregar valor a la producción agrícola y animal mediante su transformación. El almacenamiento y la pequeña manufactura permite aumentar las opciones de subsistencia de los hogares rurales. La leche, las plumas y las fibras de los aves y del ganado son transformados mediante métodos caseros y los productos destinados a la venta. Información obtenida de la página FAO.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hemos llegado al final de este programa del tema de huertos urbanos, que se realizó en dos emisiones. Agradecemos la ayuda y la información que nos brindó el ingeniero agrónomo Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en el siguiente emisión de este programa.
No olvide que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarán este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. ¿Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega? Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.